han salido para jugar la prórroga, bueno, para jugar, están frescos en la prórroga, Marco Asensio, jugadorazo, Carlos Soler, jugadorazo, Moncayola, muy buen jugador también, por lo menos desde mi punto de vista, y Javi Puado, que también es un muy buen futbolista, o sea que tenemos, yo creo, una plantilla, obviamente, capaz de ganar el oro y por eso está en la final.
Y las cosas como son, hoy se ha quedado fuera un tal Brian Hill.
Sí, sí, sí. Brian Hill se ha quedado fuera. Ha sido un poco sorpresa porque es cierto que había tenido pocos minutos, pero cuando había jugado, bueno, se había mostrado un poco el jugador eléctrico que es. Y yo creo que en partidos como el de hoy, que por ejemplo se veía que iban a estar un poco, bueno, que podías tener muchos jugadores ahí por delante de la pelota, pues igual necesitabas a un jugador que desbordara. Pero sí, al final se ha quedado fuera también. Es cierto que al final lleva muchos días quedándose fuera Javi Puado. Yo creo que quizá Luis de la Fuente ha pensado que en el banquillo tenía a Marco Asensio para buscar ese desborde también. Y al final pues ha decidido por Brian Hill, que al final es que es una pena, pero es que hay que descartar jugadores porque no pueden entrar todos en la convocatoria.
Pues sí, la verdad es que sí. Nos hemos centrado en los nombres. Como bloque, como partido frente a Japón, ¿con qué te quedas, Pablo? ¿Con la presión, con la seguridad defensiva, con lo que ha generado el equipo en tres cuartos de cancha, por cómo ha recuperado balones? ¿Con qué se queda Pablo Egea desde su óptica, desde Saitama?
Pues mira, yo con la seguridad que transmite este equipo, porque me parece que en defensa hemos concedido muy, muy pocas ocasiones, algún disparo de Kubo que se ha ido fuera y muy poco más. Y al final es que Pau Torres y Eric están haciendo un torneo casi perfecto y, bueno, solo hemos encajado de jugada, hemos encajado dos goles a balón parado y otro de jugada contra Costa de Marfil, el segundo. Pero creo que está muy bien en defensa. Y luego, bueno, también me quedo con las ganas de este equipo, la ambición de hasta el último momento pues ir a buscar la victoria. Al final, Japón quería ir obviamente a los penaltis sí o sí. Y nosotros, en cambio de, bueno, pues en lugar de jugarnos un poco a la lotería esta de los penaltis, un poco a suerte, pues hemos querido ir a por la victoria y además la verdad es que ha ido bastante bien, obviamente.
Pues sí, la verdad es que sí. Y de hecho, Pablo, lo mencionaba, nos han marcado muy poquitos goles. Los goles que nos han marcado han sido extraños o de estrategia. Es que no nos tiran, ¿eh? No, Unai Simón no ha podido hacer buenas paradas porque nos han tirado muy poquito.
Sí, sí, nos han tirado nada. Durante el campeonato, Unai tuvo que intervenir contra Argentina dos veces antes de que nos marcaran el gol, que sí que es cierto que fueron después de jugadas a balón parado, de córner, que tampoco, bueno, que obviamente cuentan, pero que son un poco engañosas porque eran situaciones en las cuales, bueno, Argentina se estaba jugando ya la permanencia en la competición, subieron con todo, a nosotros en España nos faltaban marcadores. Y al final, pues bueno, había algún jugador libre y es lo que pasó, que luego marcaron el gol. Pero así de jugada nos han tirado entre los tres palos muy pocas veces, la verdad. Y Unai lleva un campeonato no fácil, obviamente, pero bueno, relativamente sencillo.
Pues sí, la verdad es que sí. Antes de despedirte, Pablo, ya tenemos que mirar a Brasil. Una Brasil que ha ganado los penaltis, una Brasil de Dani Alves, una Brasil de Diego Carlos, de Richarlison, pero que no tiene ese bloque como tenemos nosotros, las cosas como son, pero con individualidades muy, pero que muy peligrosas.
Sí, sí, yo creo que tiene jugadores de mucha calidad, como bien dices, como Richarlison, está Malcom, que lo conocemos todos del Barça. Bueno, tiene jugadores importantes, pero sí, no tiene los jugadores que tenemos nosotros aquí en nuestra selección, que al final son más jugadores de calidad, pero de equipo, ¿no? De colectivo, por así decirlo. Entonces yo creo que, bueno, podemos crearles muchos, muchos problemas por ese lado, pero claro, también es cierto que, a ver, Brasil te puede decidir en un momento. Yo el partido, sobre todo, que les vi en directo fue el día de Arabia Saudí y al final, bueno, jugaron a medio gas durante 60 minutos, luego al final pues ya un poco pisaron el acelerador, consiguieron ganar, cerraron la primera plaza del grupo y a descansar. la verdad. Pero bueno, tampoco me pareció un equipo que fuese insuperable. De hecho, me parece que van bastante desobrados, sinceramente, y creo que les podemos dar un buen susto.
Pues ojalá que sí. Antes de pedirte, Pablo, y ahora sí, ¿cuál va a ser el día a día de la selección antes de medirse a Brasil el próximo sábado?
Pues mira, mañana por la mañana abandonan la Villa Olímpica, se van a un hotel de concentración, a concentrarse en un hotel cerca de Yokohama, que es donde va a estar, donde van a jugar la final el próximo sábado, y ahí van a estar en el día a día. Vuelven un poco al régimen de hotel. Entiendo que tendrán más libertad que tenían de la que tenían en Sapporo, pero bueno, en el hotel, entrenar por las tardes, normalmente suelen estar entrenando a las 7:30, que es cuando ya hace menos calor, y durante el resto del día vídeos, charlas y PlayStation, la verdad.
Pues estaremos muy pendientes de la última hora del combinado nacional. Pablo, ¿nos dejamos algún apunte de cara a estos días? ¿Nos dejamos algún apunte que te haya gustado vivir después de ese partido en Saitama? La alegría de Luis de la Fuente, de su cuerpo técnico, de Marco Asensio. ¿Quieres dejar algo más desde tu óptica?
No, bueno, el detalle que ha habido hoy, que Iván Villar ha entrado en la convocatoria, el que se ha quedado fuera ha sido Álvaro, y que, bueno, que se debe a que si no entraba en la convocatoria Iván Villar, pues no iba a tener medalla. Entonces, bueno, pues el cuerpo técnico ha decidido que en esta ocasión se quedará Álvaro fuera de la convocatoria para que así el portero del Celta, pues bueno, sea bien de oro, sea bien de plata, pues tenga su medalla.
Pues esas son las cosas que definen a un grupo, a un gran grupo, esas son las cosas que definen a nuestra selección. Pablo Egea, corresponsal del diario Marca en Saitama, que te agradezco estos minutitos de radio por traernos esa última hora del combinado nacional y que seguimos en contacto.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo para nuestro compañero del diario Marca, Pablo Egea, que nos ha traído esa última hora de la selección española de Luis de la Fuente, que, querido oyente, como bien sabes, ha derrotado por 1-0 en la prórroga con ese tanto en el minuto 115 de Marco Asensio, el futbolista del Real Madrid, el ex del Mallorca, del Español, nos hace soñar y nos da ese paso a la final frente a Brasil. Próximo sábado te lo contaremos aquí en Marcador Olímpico.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
You need a work schedule that fits your life, and Amazon has shifts that help you make the best use of your time. Whether you're a night owl, early bird, weekend warrior, or somewhere in between, discover the benefits of thinking outside the 9-to-5. You decide whether to seize the day or the night so you can get back to what matters most. Go to amazon.com/shifts to learn more. That's amazon.com/shifts. Amazon is an equal opportunity employer.
New hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
Here's something you may not know. Your laundry comes out cleaner if you do it before 4 and after 9 p.m. Well, not in a sparkly white, get rid of grass stains and spaghetti oopsies kind of way, but because you're using clean energy. California is powered by wind and solar for most of the day, but when demand peaks, we rely on fossil fuels to meet it. Use less energy from 4 to 9 p.m. for a cleaner California. Learn more at energyupgradecalifornia.org/radio.
Y a esta hora toca hablar de baloncesto, porque es un día triste en el mundo del básquet español, porque se nos van dos leyendas como son Marc Gasol y Pau Gasol, pero también tenemos que poner en valor lo que ha hecho en el día de hoy Ricky Rubio con 38 puntos. Hola, Carlos Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Pues ya te digo, estoy triste, muy muy triste, pero con la cabeza alta y orgulloso porque lo que ha sido lo han dado todo en nuestro básquet y porque dejan un legado que, como ha dicho el presidente de la Federación Española de Baloncesto, con los Jul, con los Rudy y sobre todo con los Ricky, pues podemos soñar, ¿por qué no?, los siguientes campeonatos.
Sí, yo creo que la selección va a cambiar de perspectiva. Seguramente no se pueda pelear siempre por el oro, pero hay que tener confianza en que hay jugadores jóvenes, jugadores todavía con años por delante, y sí que es verdad, ¿no?, que te provoca tristeza por el fin de una era, de una generación absolutamente de leyenda, prácticamente desde el 2001, desde cuando debuta Pau en ese Campeonato de Europa de Turquía y subiéndose al podio en 17 de los últimos 20 campeonatos, que es una verdadera salvajada, ¿no? Solo quedaron en tres sin subir a ese podio, dos campeonatos del mundo, tres de Europa, tres perseas en los Juegos, dos de plata y un bronce, reconocimientos, ¿no?, de todo tipo para los jugadores, para Mar, para Pau, para Garbajosa, para Calderón, para Navarro, para Felipe Reyes, para este grupo de jugadores, bueno, pues que prácticamente se apaga con ese último rescoldo de la generación del 80 que se ha apagado hoy, con esa retirada de Pau Gasol que le ha acompañado su hermano Marc, y que, bueno, pues ponen fin a 15 años de trayectoria juntos, de una forma un tanto triste con esa derrota ante Estados Unidos, pero creo que con el legado absolutamente histórico, no solo en lo deportivo, Fran, sino humano y por lo que van a trascender dos figuras absolutamente importantes y capitales del deporte español para, yo te diría, el deporte de equipo más importante de los últimos 20 años, seguro, en cuanto a resultado. Y tenemos protagonista, Fran, para hablar de la estrella, ¿no?, de esta selección en estos últimos campeonatos, del mejor jugador del Campeonato del Mundo de China, hoy récord de puntos con 38 ante Estados Unidos, saliéndose un partido absolutamente espectacular, pero del que se habla poco, bueno, pues por esa retirada de Ricky Rubio y que sabe además, Fran, bueno, pues lo que es compartir vestuario con estos genios, con Marc Gasol y con Pau, y bueno, pues subirse a ese podio, ¿no?, con esa plata del Campeonato Europa 2007 de España junto a Pepo Hernández.
Y él es J. Cuspinera. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Antes de centrarnos en nuestro baloncesto, enhorabuena por tu nuevo cargo como seleccionador. Es un reto complicado de volver a Movistar Estudiantes a la Liga Endesa, pero seguro que si no lo consigue, J, va a estar muy, pero que muy cerquita.
Bueno, no lo sé, eso nos lo dirá el tiempo, ¿no? Evidentemente la ilusión por hacerlo está ahí, por eso hemos aceptado el reto. Pero somos conscientes de la dificultad que tiene el reto, ¿no?, en una categoría que además es nueva para mí y donde, bueno, pues tendré que ir aprendiendo en cada jornada sobre una categoría que sé que es tremendamente competitiva.
Pues sí, la verdad es que sí. Sobre baloncesto queremos hablar, sobre nuestra selección. La primera pregunta es obligada y entiendo que sí, pero como el verano es así de caprichoso, ¿se ha levantado J. Cuspinera tempranito para ver el partido?
Sí, ahí he estado. He pegado alguna cabezada en algún momento, no por el partido, sino por el cansancio, pero sí, he estado pendiente del partido.
Eso te iba a decir, porque hemos empezado la mar de bien.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Sobre todo ha habido ahí un momento en el segundo cuarto donde parecía que cogíamos las riendas del partido, lo que pasa es que ellos han sido capaces de darle la vuelta y llegar al descanso empatados. Luego la salida del tercer cuarto de ellos ha sido arrolladora, ¿no? Pero bueno, hemos visto momentos de buen baloncesto y bueno, hemos caído con una selección pues que, pese a aquella derrota con Francia, veremos cómo acaba, pues de momento siguen siendo favoritos a ganar el título.
J. Cuspinera, como entrenador y como amante del baloncesto, ¿está de acuerdo que cuando íbamos 7 arriba, es cierto que es muy difícil, cuando íbamos 7 arriba, creo, antes del descanso, si hubiéramos mantenido esa ventaja, hubiéramos podido soñar hasta los últimos segundos?
Sí, pues probablemente, ¿no? Nunca sabes. Esto es muy cambiante. Los partidos, ¿no?, tienen momentos de altibajos. Lo que sabemos es lo que ha ocurrido. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiésemos sido capaces de mantener esta ventaja en el descanso? Pues ya nunca lo sabremos, ¿no? Evidentemente hubiese habido alguna opción más, pero también somos, o estoy consciente de la capacidad de reacción que tienen estos americanos, como de hecho lo han demostrado en ese tercer cuarto después de empatarlo, ¿no?
Queremos centrarnos en Ricky Rubio, evidentemente, porque lo conoces muy bien, Jota, pero se merecen, yo creo, que Lo Gasol y esta generación de baloncesto, que tengas unas palabras sobre ellos, que nos cuentes qué te han dicho como jugadores cuando lo has visto en la pista, cuando lo has visto en televisión, y como entrenador, qué han supuesto estos dos titanes en el mundo del básquet y el deporte para ti.
Bueno, es curioso, ¿no? Me doy cuenta que me voy haciendo mayor porque, como otros muchos de mi generación, entiendo, los hemos visto debutar. Yo los vi jugar en cantera a los dos. Los hemos visto debutar en ACB, les hemos seguido a lo largo de su carrera y los dos hoy se retiran de la selección, ¿no? Y uno probablemente hasta del baloncesto, ¿no? ¿Qué puedo decir? Los he sufrido en contra, he disfrutado de un vestuario con ellos, he vivido como aficionado, como todos los aficionados, todas esas medallas y todos esos campeonatos con la ilusión del aficionado que disfruta con su equipo, con su selección, ¿no? O con los equipos en los que han ido pasando, porque de lo que nadie va a dudar es del talentazo que han puesto a disposición de todos los equipos en los que han estado, ¿no? Yo he disfrutado desde todas las perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de entrenador, incluso cuando los he sufrido en contra, hasta la perspectiva del aficionado que se sienta a ver con tranquilidad un partido, ¿no? Ya no los volveremos a ver con la selección y esto, pues bueno, creo que todavía no somos conscientes, o yo por lo menos todavía no me echo la idea, ¿no? Como acaba de ocurrir, pero desde luego es un sentimiento de gratitud absoluta, ¿no? Es el haber podido disfrutar de toda la carrera de estos dos pedazos de jugadores, pues bueno, yo creo que es un orgullo, ¿no? El poder haber vivido toda su trayectoria. Ya me siento casi el abuelo Cebolleta, ¿no? Cuando dentro de poco a nuestros jóvenes les contemos, ¿no?, lo que eran los Gasol. Así que nada, será un placer poder contar a las nuevas generaciones lo que han supuesto estos monstruos del baloncesto para precisamente nuestro deporte.
Charlie.
Yo te quiero preguntar, Jota, por lo que dejan de legado colectivo, más allá de la propia figura de los Gasol, por el núcleo, por ese grupo que tenías en 2007 con Pepu. Yo no sé si uno que ha estado dentro del equipo, dentro de la federación, que lo ha visto desde fuera como entrenador, como aficionado, si consideras que es el gran equipo de la historia del deporte español.
Pues probablemente, para mí sí, ¿no? Luego me imagino pues que habrá otros que tendrán otras opiniones o que podrán estar al nivel de otras generaciones y demás. Para mí sí lo han sido, ¿no? Son un referente. Yo recuerdo en aquella selección de Pepu recibió aquella selección con una foto que se tomó en precisamente en Saitama cuando fueron campeones del mundo, donde aparecen las caras de los 12 jugadores, es como rompiendo un círculo de estos de celebración, donde los 12 aparecen sonriendo, ¿no? Y aquella foto, bueno, pues suponía algo más que el hecho de haber disfrutado de un partido, ¿no? El ver a 12 personas sonriendo, finalizando un partido todas de golpe, creo que no es fácil de ver. Siempre uno tuerce el gesto por lo que sea o ya se pone pensando en otra cosa. Y yo creo que esa foto reflejaba, y ojalá la pudieseis ver, ¿no? Reflejaba lo que ha sido esta generación de jugadores, ¿no? Es una generación que ha disfrutado con la selección. Entonces, a mí cuando hablan de lo de la familia, pues sé de lo que hablan, porque han disfrutado tanto cuando se han juntado en verano para jugar que lo que reflejan, lo que han sido, es lo que dejan y lo que nos dejan a todos, ¿no? Ese sentimiento de unidad, de ser un equipo, más allá de, por supuesto, todos los éxitos que han cosechado y, bueno, pues de algunas situaciones donde no han logrado el objetivo deseado, ¿no? Como a lo mejor es esta última, pero desde luego orgulloso de ese equipo.
Y de transmisores también, de referentes de valores, Jota, para los jóvenes, ¿no?
Absolutamente. Yo es que creo que, bueno, tanto Pau como Mar, pero probablemente especialmente Pau, ¿no? Pau representa muchas de las cosas que a mí me gustan de lo que representa el deporte, ¿no? Creo que es un espejo, pues no te diré que ideal al 100%, sí, porque sí. Siempre habrá alguna cosa que a alguno le guste más o menos, pero creo que representa muchos de los grandes valores del deporte, ¿no? Yo recuerdo cuando en aquella selección que yo pude compartir con él, bueno, pues el ver cómo atendía a todos los aficionados que se les acercaban, que además eran muchos, ¿no?
Doy fe, Jota, como firmaba todos los días 30 minutos de autógrafo.
No, sí, es sí, que sí. Tenía, acuérdate, tenía que ir el delegado del equipo a sacarlo, porque si no llegábamos
tal cual,
a los partidos.
Tal cual.
Porque si por él fuera, seguiría atendiendo aficionados,
tal
¿no?
cual.
Eso para mí es el reflejo de lo que es Pau, ¿no? Es una estrella en la cancha y alguien que siempre ha estado muy cercano de sus compañeros, por supuesto fuera de ella, pero incluso de la afición, ¿no? Él era consciente de que digamos que era un espejo para mucha gente que le veía y para mucha gente que nos hemos ilusionado, ¿no?, con su baloncesto. Y yo eso no lo olvidaré jamás.
Jota, antes de preguntarte por Ricky, yo te quiero preguntar, aquí somos muy tremendistas siempre por España, ya estamos ya enterrando a esta generación, que para esta selección, que ya no va a ganar nada, ya se han ido estos referentes. Uno que ha sido entrenador de cantera, que lo sigue siendo porque uno siempre lo es seguramente en su vida, en su trayectoria, ¿uno siente miedo del futuro que pueda haber si no se trabaja para que salgan más jugadores, Jota?
Mira, yo miedo no. De hecho, yo siempre tengo ilusión, ¿no? Yo creo que tradicionalmente España siempre ha sacado buenos jugadores adelante, ¿no? De hecho, probablemente, a lo mejor cuando se retiró la generación de la medalla de plata en Los Ángeles, pues a lo mejor había el mismo temor, ¿no?, de si iba a salir una generación que pudiera dar tanto al baloncesto. Y mira, pues ha salido esta de los del 80 que no han parado de ganar, ¿no? Sí creo que hay algo que va a marcar la diferencia con respecto al futuro, y luego, bueno, nunca sabremos, ¿no? Que es que es la primera vez que durante muchos años hemos tenido a dos pivots dominantes, más allá de su talento, porque su físico también invitaba a ello, ¿no? Que eran tanto Marc como Pau, dos jugadores de 2'15 y 2'17, ¿no? Eso es lo que nos va a costar sacar, jugadores tan altos con ese tremendo potencial, porque tradicionalmente, pues no somos un país que saque jugadores de esa estatura, ¿no? Pero jugadores de talento, de eso no tengo ninguna duda, porque siempre, tradicionalmente, España siempre ha tenido jugadores de talento en todas las posiciones.
De hecho, Jota, en menor escala, evidentemente, porque los Gasol han supuesto muchísimo en el mundo del deporte, pero estamos viendo otra pareja de hermanos, como son los Hernán Gómez, que, palabras claro, mayores, ya son jugadores NBA.
Sí, no, por eso te decía, no, lo que no tienen, aunque ya está bien, ¿no? Uno son 2'4 y el otro son 2'8 o 2'9, lo que no tienen son esos 2'17, ¿no? Que a veces son los que marcan un poco la diferencia, pero evidentemente no voy a ser yo quien discuta el talento que tienen los hermanos Hernán Gómez, que, como bien dices, pues ahí están en la NBA, siguen creciendo. Y bueno, en esta ocasión no hemos podido disfrutar de Juancho por la lesión, pero seguro que serán dos de los jugadores que liderarán, ¿no?, esta nueva hornada de jóvenes que vienen por detrás.
Una de las cuestiones por las que queremos contar contigo en este tramito de marcador, además de conocer los entresijos de Pau, de Marc, es también por conocer cómo has sentido, Jota Cuspinera, la evolución de un Ricky Rubio que con muy poquita edad ya enamora, con muchísimos puntos, pero que luego, cuando ya va sentándose en la élite del baloncesto, cuando está en el Juventud, cuando ficha por el Barça, precisamente no destaca por ser ese jugador mete puntos, que hoy sí lo hemos visto con 38 puntos. Un jugador que repleta muchísimas asistencias, que no es especialmente brillante en el tiro, pero que cuando puntea bien los lanzamientos se puede ir a 12, 14, incluso 16 puntos. ¿Qué evolución ha sentido Jota Cuspinera con Ricky Rubio? Porque lo que hemos visto hoy no es normal en Ricky.
No, desde luego. Yo no sé el tema de la evolución, ¿no? Ahora cuando me lo estabas preguntando, porque Ricky ha sido, como bien sabéis, un talento precoz, ¿no? O sea, recordad que creo que, si no recuerdo mal, debutó en ACB con 14 años.
Sí, sí.
Que es una auténtica barbaridad. Y además no debutó medio minuto, sino que, si no recuerdo mal, jugó 8 o 9 minutos y además metiendo alguna canasta. Y bueno, ya con 15, pues en la primera plantilla del Juventud, ¿no? O sea, es una auténtica barbaridad. Entonces, claro, cuando un jugador está a ese nivel tan temprano, pues a lo mejor nos cuesta ver más la evolución, ¿no? Yo lo que creo es que evidentemente estamos ante un talentazo de nuestro deporte, ¿no? Él de siempre, ¿no?, ha sido un jugador en cantera, era un anotador. Era un tío que aprovechaba esa capacidad. Yo suelo decir de él esa capacidad de anticipación que vive en un constante déjà vu, ¿no? Es capaz de ver cosas antes que el resto y eso le da una ventaja competitiva, ¿no? Y eso lo ha mantenido durante toda su vida. Cuando era más joven, pues lo utilizaba para sacar ventajas para anotar. Después se ha convertido, también lo fue de inicio, ¿no?, en un excelente asistente para sus compañeros. Y bueno, pues ahora en esta última etapa de su carrera, pues va alternando, ¿no?, la doble visión de ser asistente para sus compañeros y de tener esa capacidad de anotar, como ha hecho hoy en el partido, que hay que meterle 38 puntos a Estados Unidos, ¿eh? O sea que bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis, ¿no? Pues que yo soy un enamorado de su juego. Además, creo que en lo que sí que ha ganado es en madurez, ¿no? En lo que proyecta hacia afuera, ¿no? En esa seriedad, en ese saber estar. Bueno, a mí ya sabéis que me ganó cuando fui capaz de compartir con él aquella medalla de oro cadete, ¿no? Allí ya me ganó para siempre. Y bueno, pues yo soy un fiel seguidor de Ricky y estoy encantado de que pueda seguir creciendo como jugador y haciendo demostraciones como la que ha hecho hoy.
Una de las cosas, Jota, antes de que Charlie también te pregunte sobre nuestro Ricky Rubio que hemos visto en el día de hoy, pero desde el primer minuto, es que ha querido ser agresivo, incluso haciendo entradas a canasta, algo que no es tan habitual en él. Eso ya cuando era pequeño y jugaba con los más mayores, Jota Cuspinera veía que cuando había que jugarse el pan y había que jugarse los títulos y los pases a la siguiente fase, Ricky Rubio era así de agresivo.
No, así lo era. Es que era tal cual. O sea, era un animal competitivo, siendo muy joven y con una capacidad para desbordar, porque tiene una explosividad tremenda, sobre todo con el primer paso, luego tiene un control con zancadas largas y cortas una vez que agarra el balón para finalizar y demás, además de su gran visión de juego, ¿no? Y tiene ese punto de competitividad que pocos jugadores alcanzan a tener, ¿no? Es lo que le hace especial a él, o lo que le hizo especial, le sigue haciendo especial, porque sigue ahí siendo un jugador top, ¿no? A mí no me ha sorprendido que él haya querido el desde el principio, ¿no? El ser agresivo, entre otras cosas porque lo hace contra los que son sus compañeros de competición, ¿no? Contra los jugadores NBA, los mejores jugadores del mundo, y probablemente pues tiene ahí por las últimas temporadas en la NBA, en equipos, digamos, de poco pelo ahora mismo, pues a lo mejor tiene ahí esas cuentas pendientes, ¿no?, de demostrar lo gran jugador que es, y hoy tenía la oportunidad de demostrar ante los mejores, ante la selección, pues que está al nivel de poder competir con ellos.
Jota, ¿cuánto hay de Ricky Rubio, del Ricky Rubio de Linares, del de ahora? Ya han pasado 15 años, quiero recordar, de ese Campeonato de Europa.
Sí, yo creo que hay mucho, ¿no? Ricky evidentemente ha madurado en muchas cosas, pero sigue manteniendo el desparpajo que tenía cuando era joven, esa capacidad de seguir disfrutando en una cancha, de seguir apoyando a los compañeros, porque es algo que ha tenido, esa capacidad de liderazgo la ha tenido innata desde que era muy pequeño, y todo eso lo mantiene, ¿no? Es precisamente para mí lo que le hace especial. Luego habrá evolucionado en otras cosas, seguro, no tengo ninguna duda, ¿no? Para mantenerse ahí en ese nivel top tienes que seguir creciendo de forma constante, no te puedes estancar, los demás crecen, ¿no? Pero hay muchas cosas del Ricky de ahora que ya se veían cuando era joven, ¿no? Y bueno, eso es lo que me gusta muchas veces de esta tipología de jugadores, que no dejan de llevar dentro el niño con el que crecieron, ¿no? Y eso me llama mucho la atención.
Ya lo has comentado antes, por encima, Jota, yo no sé si la palabra es respeto, pero ¿crees que se le ha valorado por debajo de su capacidad en la NBA, que nunca se ha confiado en él para ser un líder de una franquicia? Parece que en Utah tenía ese lugar, que luego le traspasaron para Phoenix, parecía que en Phoenix se podía construir algo junto a gente joven como Booker, como Ayton, llegó Chris Paul. Da la sensación, Jota, que cuando mejor rinde Ricky Rubio con la selección, peor se le trata en la NBA, ¿no?
Bueno, sí, es a lo mejor la sensación que tenemos desde aquí, ¿no? La NBA es un mundo muy particular en ese sentido, ¿no? Donde el jugador poco puede decidir de su futuro, ¿no? Está en manos de los clubes, ¿no? Esto es algo que llama mucho la atención a los clubes de Europa. Una vez que firmas un contrato allí, estás a expensas de cualquier día te llamen al despacho y te digan que te han traspasado, ¿no? Ahora es después de temporada, que será, quiero recordar, a Cleveland, ¿no? Que parece que, sí, que será su nuevo destino.
Sí, se ha hecho.
Yo no creo que sea, sí, yo no creo que sea una falta de respeto, no lo creo honestamente, pero sí que es verdad que para los que le seguimos y para los que tenemos en alta estima, pues a nosotros siempre nos hubiese gustado que hubiese sido parte de proyectos ganadores, ¿no? Y hasta ahora pues no lo ha podido ser. Y entonces se nos queda como esa espinita de decir, joder, pues ya le podían dar la oportunidad en algún equipo grande para intentar ganar un título, ¿no? Ya te digo, no creo que haya falta de respeto, es la idiosincrasia de la propia NBA, pero sí que es verdad que a nosotros, a los aficionados y a los que les seguimos, pues siempre nos hubiese gustado que hubiese podido estar en algún equipo de más opciones.
Y por cerrar, Jota, tú que le conoces, él ya ha tenido muchas dudas de acudir a este torneo, fue padre recientemente, sí que es verdad que ha tenido una temporada complicada en lo personal, se le ha vinculado mucho con esta generación, ¿no? Pese a ser más joven, bueno, pues con esa unión, ¿no? Con los Navarro, con los Gasol, con los Felipe Reyes. Jota, ¿tú crees que Ricky va a tener ganas de seguir siendo ese jefe de esta nueva generación de jugadores, bueno, de este presente de la selección con jugadores no tan top como los que teníamos antes?
Sí, yo no solo creo que lo va a hacer, es que además deseo que así sea, ¿no? Ahora evidentemente va a haber una etapa, digamos, de puente, y ahí los jugadores un poco más veteranos y de alto nivel como él, pues van a tener que ser las nuevas referencias absolutas del equipo, ¿no? Y en este sentido, no solo estoy convencido de que él lo va a hacer porque él se divierte jugando al baloncesto y estoy convencido que va a seguir acudiendo a la selección a deleitarnos con su baloncesto, sino más deseo que sea ese líder que arrastre a las nuevas generaciones, pues a seguir viviendo éxitos como los que él ha vivido con la generación del 80, que como bien dices, aunque él es del 91, si no recuerdo mal, ha sido parte de esa generación, ¿no? Porque ha vivido muchas de las cosas con ellos, pese a ser un jugador bastante más joven que ellos.
Jota, son ya 30 años los que tiene Ricky Rubio, ni mucho menos es un veterano, pero hay que tener en cuenta un factor, que como bien dices, fue un talento precoz y desde 2005 lo tenemos en la élite, es decir, son ya 16 años. ¿Crees que le queda mucho a este alto nivel que está demostrando?
Yo estoy convencido que sí. Además es que hay una cosa, que es que cada vez los jugadores... cada vez se cuidan más, ¿no? Cada vez son más conscientes de que para alargar sus carreras se tienen que cuidar en todos los sentidos. Y yo estoy convencido, fíjate, al final Pau Gasol, pues hoy dice que se retira de la selección, que tiene 41 años ya, ¿no? O sea, fíjate, él tiene 30, pues no sé si llegaremos a verlo jugar hasta los 41, pero quién sabe, ¿no? Yo estoy convencido que todavía nos quedan años de Ricky y además estoy convencido que lo que Ricky aguante físicamente y en el baloncesto lo hará en un nivel top, seguro.
Lo que está claro, Jota, ya para ir cerrando, que lo que viene ahora es la España de Ricky Rubio.
Sí, la de Ricky Rubio y de otros, ¿no? Ricky será evidentemente una punta de lanza y una referencia clara de lo que viene ahora, ¿no? Pero también hay otros jugadores que antes, bueno, pues antes comentabais, ¿no? A los Hernán Gómez, vamos a ver cuánto sigue Rudy, cuánto sigue Jul. Bueno, son jugadores, ¿no? Que también son muy experimentados, que siguen teniendo calidad y que, bueno, pues que tendrán eso, tendrán que hacer el puente hacia los que vienen detrás y, como hablábamos anteriormente, pues ojalá esas generaciones que vienen, que vienen también cargadas de talento, pues sean capaces de tener los éxitos que ha tenido esta selección, que por otra parte no es nada fácil, nos han muy mal acostumbrado en ese sentido, ¿no? A casi obtener medalla en cada una de las citas a las que acudían.
Charlie.
Sí, Jota, por cerrar, yo te quiero preguntar de entrenador. Tú que le has visto crecer cuando estabas en el Real Madrid, que le has sufrido de rival a Doncic, esa ira de un jugador tan joven, con tanto talento que dominaba tanto, ¿te sigue sorprendiendo lo que hace con 22 años? Yo no sé si puede convertir a su país en campeón olímpico, porque prácticamente da esa sensación, ¿no? Que llegaban de tapados, pero es que juegan de tres marchas por encima del resto.
Bueno, yo sigo alucinando con... Si ahora hace un momento hablábamos de Ricky, ¿no? como un jugador top, ahora hablamos de Doncic, que también ha sido un jugador precoz, y yo sigo alucinando con las cosas que está consiguiendo con 22 años. O sea, me parece una auténtica barbaridad. Alguien me preguntaba hace tiempo si creía que iba a triunfar en la NBA. Dije que yo no tenía duda de que iba a triunfar. Tenía dudas de si podría llegar a ser un top 5, ¿no? Bueno, pues yo creo que nos empieza a disipar todas esas dudas, ¿no? Creo que estamos ante un animal y una bestia competitiva como no ha habido otra en mucho, mucho tiempo. Y yo sigo alucinando con su baloncesto, ¿no? Con la capacidad que tiene para anotar, para asistir, para controlar tantas y tantas facetas del básquet, y él lo hace fácil. O sea, parece que lo que hace es algo sencillo, y todo lo que hace de sencillo tiene muy poco. Y bueno, si es capaz de llevar a Eslovenia al título, yo creo que ahora cualquiera de las cuatro selecciones que están ahí en semifinales son candidatas al título, y ¿por qué no va a poder Doncic llevar a su selección a ese título? Estoy convencido de que lo puede hacer, luego veremos si lo acaba ejecutando o no, porque las otras tres que tiene también al lado pues son potencias baloncestísticas que están demostrando que están a un altísimo nivel, pero desde luego que Eslovenia también puede ser una candidata a ese título.
Por sensaciones, Jota, ¿quién crees que se va a llevar el oro, la plata y el bronce en estos juegos?
Yo no me atrevo.
Lo tiene fácil, no. Solo puede fallar uno ahora.
Solo puede fallar el que se queda fuera, ¿no?
Claro. Después te sacamos la cinta, Jota, si fallas, que lo sepas.
Sí, no, seguro. Yo además prediciendo soy muy malo, ¿no? Pero bueno, yo sigo creyendo que Estados Unidos sigue siendo el enemigo a batir por parte de todos. Pero bueno, sí, mira, sí, lo que creo es que las semifinales se han quedado el baloncesto más estilo NBA, representado por supuesto por Estados Unidos y por Australia, con el baloncesto más europeo, ¿no? De Eslovenia y de Francia. Y bueno, si queréis que haga una apuesta, pues os diría Estados Unidos, venga, me voy a decantar por Eslovenia, y en el otro lado, al no tener a Vines, Francia.
Bueno, pues por aquí lo apuntamos. Antes ya de despedirte, Jota, decíamos de la selección española de Ricky Rubio. En nada, en un mes, ya vamos a tener al Estudiantes de Beirán.
Sí. Sí, así es. Bueno, en poco empezaremos tarde con respecto a lo que estábamos acostumbrados en ACB. La temporada nuestra en Leporo empieza el 10 de octubre y empezaremos en torno al 25 de agosto a entrenar. Y bueno, pues Javi Beirán será uno de los jugadores que forme parte de esa plantilla.
¿Cómo se convence a un jugador del estilo y de la talla de Javi Beirán en nuestro baloncesto que dé el paso a intentar subir a Movistar Estudiantes a la Liga Endesa?
Pues te voy a decir la verdad, no fue difícil no convencerle. Luego él, me imagino que habrá tenido su proceso de pensamiento, ¿no? La conversación que yo tuve con él, él tenía ese sentimiento que creo que ha manifestado en algo que he leído, ¿no? De querer ayudar a Estudiantes en esta situación, ¿no? Él se formó en la cantera del Real Madrid, pero dio sus últimos pasos y sobre todo sus inicios profesionales lo hizo en Estudiantes. Tiene un gran cariño por Estudiantes y por ahí nació todo, ¿no? En esta situación de extrema emergencia o de emergencia para un club como Estudiantes, pues él ha querido ser parte de la posible recuperación, ¿no? Por el cariño que le tiene. Y entonces, pues por ahí es por donde nos pusimos en común, ¿no? Él quería venir, quería ayudar al club. Nosotros, pues estábamos interesados en que alguien de esa calidad y sobre todo de ese sentimiento hacia el club pudiese ayudar a los jóvenes a crecer y a conseguir el objetivo. Y bueno, más allá de las reflexiones internas que él haya tenido, la conversación que yo tuve con él fue muy cercana en este sentido.
Pues entrenador J. Cuspinera, que te deseamos el mayor de los éxitos en el Movistar Estudiantes, que seguro que sigue siendo el protagonista en este marcador de Radio Marca y en esta emisora con nuestro Carlos Santos y compañía, y que ya sabes que te deseamos el mayor de las suertes, que ha sido un placer contar contigo para conocer esos inicios de Ricky Rubio, para despedirnos de los Gasol y para seguir diciendo a todo el mundo del deporte y a que no sea tan deportivo, que aunque se vayan los Gasol, aunque se sigan yendo grandes de nuestro baloncesto, los Calderón, Garbajosa, seguimos teniendo talento, como es el propio Ricky, como lo tiene Yul, como lo tiene Rudy Fernández, como lo tienen los Hernán Gómez, Garuba, y que seguiremos dándole títulos a nuestra selección. Gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo para J. Cuspinera, entrenador de Movistar Estudiantes, que tiene un reto máximo, ¿eh? Como es devolver al conjunto colegial a la máxima categoría de nuestro baloncesto, Carlos Santos.
Sí, y que pinta muy bien, ¿no? Con su renovación, con el fichaje de Javi Beirán, un hombre de la casa que viene con ganas, como nos decía J., y yo creo que un lujo, ¿no? Siempre poder charlar con él. Tiene mucha vida detrás, tiene mucha trayectoria, mucho trabajo con los jóvenes, con los profesionales, y bueno, pues sobre todo, ¿no? Recordando esos tiempos en la selección en el año 2007, también con las inferiores de la federación, con ese campeonato de Linares, ¿no? Donde se consagró Ricky Rubio, donde prácticamente ya provocó que todo tipo de ojeadores pusieran sus ojos en él, con partidos descomunales, y bueno, pues sobre todo dando las gracias a esta generación, Fran, como estamos diciendo todo el día, más allá de la derrota, hay que rendir tributo a estos tíos que nos han hecho tan felices, que nos han hecho disfrutar tanto y que nos han provocado tantos sueños, que soñáramos con lo imposible, que era ganar a los Yankees. Se ha rozado varias veces, creo que es la única espinita que le queda a este equipo, pero yo creo que chapó y que por supuesto no nos podemos cansar, Fran, de darle gracias por todo lo conseguido y de por supuesto romperse las manos de aplaudir la trayectoria de dos gigantes como Pau Gasol y también Marc Gasol.
Y ahora, ya después de despedirnos de los chicos en estos Juegos Olímpicos, Charlie, las miradas puestas en las nuestras.
Sí, porque ahora nos cambiamos el traje de la masculina por la femenina. Seguimos muy pendientes de nuestras chicas, que la verdad que están jugando realmente bien. Están haciendo un torneo sobresaliente, cumpliendo con el guión de menos a más, como suelen hacerlo. Y creo que se han soltado, ¿no? Que ese partido contra Serbia provocó que se soltaran de ánimo, de físico, de cabeza. Y creo que esta selección, cuando juega como ellas saben, con ese nivel de intensidad, de defensa, de concentración, son guerreras, tienen un gen competitivo tremendo Y Francia se nos da muy bien, ¿no? Se les ha ganado en el Campeonato Europa de 2013 en casa, en el de 2017, en el de 2019. Va a ser el primer duelo en unos juegos contra las francesas. Pero bueno, sabe perfectamente el cuerpo técnico cuáles son las virtudes de esta selección, que posiblemente sea un combinado de los más potentes que han presentado en los últimos años, con jugadoras jóvenes, con jugadoras con mucha proyección. Pero creo que esta selección, si mantiene el nivel que está mostrando en este torneo, creo que se puede soñar, Fran, con pasar ese partido llave, ¿no? Ese partido de cuartos y por preparar esa semifinal contra dos rivales muy peligrosos, o bien Bélgica o bien Japón, pero es verdad que se consiguió el objetivo de no jugar contra las norteamericanas. Así que desde las 2 de la tarde de mañana, todo el mundo con Radio Marca puesta, porque hay que dar ánimos para estas chicas, para que nos hagan soñar y para que disfruten, ¿no? Y sobre todo para que saquen una victoria, yo creo que se merecen ante Francia en cuartos de final.
Pues sí, la verdad es que sí. Gracias, Charlie, un abrazo.
Abrazo, Fran, chao.
Nosotros que nos hemos intentado despedir de los Gasol de la mejor forma posible. Ya sabes, querido oyente, que en el día de hoy Jorge Garbajosa ha sido protagonista en Marcador Olímpico, el presidente de la Federación Española de Baloncesto. También lo ha hecho Pepo Hernández, uno de los entrenadores, uno de los primeros entrenadores de esta generación que tantos éxitos nos ha dado en el mundo del baloncesto, y muchos protagonistas más, como Alfonso Reyes, que también coincidió con Pau en la selección española de básquet, y que nosotros lo hemos hecho con J. Cuspinera, que también coincidió con Lo Gasol, coincidió con Ricky Rubio en una edad precoz, que enamoraba con 14 años ya con su baloncesto, cuando anotaba muchísimos puntos, como lo ha hecho en el día de hoy, 38 unidades frente al conjunto norteamericano, frente a Estados Unidos, no ha sido posible, 81-95, pero hay que destacar, ¿no?, que el combinado nacional se ha ido más dos después del primer cuarto, se ha ido con los mismos puntos, con un empate al descanso, y que, oye, que no ha podido ser, que es muy difícil vencerle a Estados Unidos, pero que seguro que en los siguientes Juegos Olímpicos, en tres añitos, en París 2024, la generación comandada seguro por Ricky Rubio, por los Hernán Gómez y por muchos jugadores más, nos harán soñar y nos harán vibrar con un baloncesto increíble. Nosotros, ¿qué? Hacemos una pausa y después de hablar de básquet, lo que hacemos es seguir hablando de los Juegos Olímpicos de Tokio, porque estamos en la última semana, en la semana decisiva. Ya tenemos en el día de hoy tres medallas más aseguradas, un bronce, una plata y un oro o una plata en el mundo del fútbol. Así que seguimos en este Marcador Olímpico de Radio Marca.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causando...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente... Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Bote, sable, florete, chut, brazada, patset, manga de marraje, saca de centro, tatán.
¿Por qué me toca?
¿Qué?
En Radio Marca te contamos los Juegos Olímpicos de Tokio. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Quedan 18 minutos para llegar a las 10 de la noche, a las 9 si nos escucha desde Canarias, y creo que hay que poner en valor el balonmano español, en qué situación está ahora mismo, porque estamos en semifinales, porque estamos muy, pero que muy cerquita de rascar una final, pero vamos a ir paso a paso. Y un ex jugador, en concreto un ex portero de esta selección, que también ha hecho historia, como lo están haciendo Rodrigo Corrales y Gonzalo Pérez de Vargas. Bueno, hablando de Gonzalo Pérez de Vargas, lo que ha vibrado en Eurosport en el día de hoy, nuestro siguiente protagonista, con la exhibición de Gonzalo Pérez de Vargas en los últimos minutos. Él es JJ Hombrados. Hola JJ, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Ya la voz y demás perfecta, ¿no? Después de vibrar y mucho con Gonzalo Pérez de Vargas.
Sí, la verdad que bueno, no ha sido quizás el mejor partido en cuanto a números de Gonzalo, pero sí en cuanto a importancia, ¿no? Yo creo que, como siempre decimos, los balones importantes son los que hay que parar y hay que estar cuando lo necesita el equipo. equipo y justo pues hoy ha sido espectacular y muy emocionante el hecho de que Gonzalo pues eso apareciera sobre todo cuando el equipo más lo necesitaba y en ese sprint final que era pues la última oportunidad de poder pasar a las semifinales de unos Juegos Olímpicos.
Pues sí, la verdad es que sí. Y el culpable, querido oyente de Radio Marca, de que José Jombrados esté en este tramito de marcador es el hombre de balonmano de esta casa, como es Jorge de Argel. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Fran.
Pues lo que le decía José Jombrados, que estaba vibrando. Yo he tenido la oportunidad de escuchar o escucharos en Marcador Olímpico y también escuchar a José Jombrados en los comentarios de Eurosport, y la verdad es que estaba nervioso, ¿no? Lo siguiente con Gonzalo Pérez de Vargas. Vamos Gonzalo, qué bien tapado Gonzalo. Y lo que le decía, que se estaba ya bien de la voz, porque es que nos ha hecho vibrar y mucho, y vosotros también, Jorge, en Marcador Olímpico, claro, porque ahora nos viene Dinamarca y porque estamos hablando de un hombre que sabe lo que es conseguir metal con la selección.
Sí, en 2008 en Pekín, otro bronce, el que fue el tercer y último bronce para el balonmano español masculino en los Juegos Olímpicos, y bueno, pues él se ha quedado, estará con la voz un poco afónica para mañana, muchos estaremos mañana un poco roncos, pero es que la ocasión lo merecía, Fran. Hemos vibrado otro partido más agónico, otra victoria más por la mínima, otra victoria remontando, y otra vez el gen competitivo y gen ganador que se ha ganado esta selección llamada hispanos, que en los minutos clave, en los momentos decisivos, pues llega el momento de que pues sacan lo mejor del colectivo, del equipo, que al fin y al cabo cada uno aporta lo que sabe y el rol que tiene asumido en el equipo de Jordi Rivera, y saca adelante los partidos que en principio llegó a tener 4 o 5 goles en contra. Todo parecía negro, parecía de color amarillo, y al final acabó siendo afortunadamente pues de color rojo, como vestían los hispanos. Así que es una victoria que de verdad que algunos desde las 6 y cuarto de la mañana, con el subidón, como se suele decir así coloquialmente, no hemos vuelto a pegar ojo luego ni nada. O sea que es una, hoy todavía yo creo que vamos a empezar a valorar otra vez lo que ha conseguido esta selección a partir de mañana ya en frío, porque el que echa un vistazo en esta década prodigiosa de los hispanos desde 2011 va a ver que en todos los principales campeonatos, tanto europeos, mundiales y ahora en estos Juegos Olímpicos, España ha estado luchando por los metales, llegando en casi todos a las semifinales, salvo una pequeña salvedad y uno de los principales traspiés en el balonmano reciente, que fue no poder estar en Río 2016. Pero hoy, Fran, nos hemos vengado de los suecos en ese preolímpico en Estocolmo, sí, donde España se quedó por un gol, como digo yo, y quitándole un poquito de hierro también, nos hemos vengado de todos los manazas que se nos da muy mal montar los muebles de la empresa, una de las más famosas de Suecia, y nos hemos también vengado un poco de esas películas de Alfredo Landa, de Pajares Esteso y de Paco Martínez Soria.
Vamos a ir en orden con nuestro invitado, con José Javier Hombrado, que es historia de nuestra selección española masculina. ¿Has dormido?
No, llevo desde las 5 de la mañana en pie y bueno, pues aquí estamos aguantando, pero vamos, yo soy un búho y mi problema es madrugar, así que como me he levantado y luego la energía con la que hemos empezado ha sido tremenda, pues aquí estamos. Ahora empezaremos a cerrar los ojos ya después de la cena.
Normal, las cosas como son. Mencionaba Jorge de Argel, José Javier, que esta selección no sabe lo que es no pelear, no sabe lo que no es luchar, porque a veces cuando está carente lo técnico, cuando no entran bien ciertas jugadas, cuando en la superioridad, cuando hay un excluido, no entran los goles, cuando van 2-3 abajo, no sé qué tiene, no sé si es furia española, no sé cómo llamarlo, José Javier Hombrados, pero esta selección desde, yo creo que de sus inicios siempre ha sido así.
Sí, bueno, yo creo que es algo que España siempre ha tenido, no solo en balonmano, sino que bueno, el balonmano quizás es donde más nos caracterizamos de ello, pero creo que en todos los deportes ese gen español es el que nos hace tan fuertes, y sobre todo pues en los deportes de equipo, yo creo que es donde más es más evidente, más obvio, pero bueno, yo creo que lo más importante es que los rivales juegan, como no puede ser de otra manera, y enfrente tenemos rivales muy fuertes, muy duros, y bueno, pues España tiene la capacidad de, sobre todo la humildad, ¿no?, de seguir trabajando, de confiar en sus herramientas, y que poco a poco, pues bueno, ir dándole la vuelta al marcador, y en el momento en que el rival comete algún error, pues bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y yo creo que hoy ha sido un ejemplo de constancia, de confianza, de seguir probando cosas. Las cosas no nos han salido en defensa, hemos ido cambiando jugadores, retando jugadores, poniendo unos, poniendo otros. Y bueno, pues esto al final ha supuesto el poder, bueno, vuelta al marcador, y luego cuando ya en los minutos importantes el marcador estaba apretado y íbamos por delante, los suecos también, pues ya no les salía todo tan bien, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco esa fe y esa fuerza, y muchas veces lo dicen los equipos rivales, España es más peligrosa cuando va por debajo del marcador. Es una cuestión de carácter, y yo creo que, bueno, ahora lo que nos viene encima es muy duro, es muy complicado, es un pase para una final olímpica que bueno, evidentemente el premio es enorme, pero enfrente tenemos un rival que en las últimas, pues bueno, nos lo hizo pasar mal, nos dejó, dijéramos, un poco, pues bueno, pues yo creo que tenemos muchas cosas pendientes, y creo que el equipo español tiene muchas ganas de ese partido.
Fran, si sí, permites la colación de lo que está comentando, hoy teníamos en Terminal 4, en T4, con Escarabajano, y hablábamos con Antonio García, con el internacional, con el hispano, y le preguntaba, digo, ¿cuántos sinsabores, cuántas veces hemos dicho Francia o otras selecciones grandes? Pues siempre, bueno, no está bien, no termina de jugar al 100%, no tiene unas grandísimas sensaciones, pero siempre se llevaba el gato al agua, siempre nos daba una de cal y otra de arena, pero sobre todo muchas de cal. Entonces, es que yo creo que ahora mismo España se ha ganado por derecho propio, siempre lo digo, es ser esa selección campeona, que aunque no salgan a lo mejor las cosas circunstancialmente en un partido, que vaya por debajo en el marcador, que no termine de estar sólida la defensa, que no termine, que cueste mucho atacar en posicional, que a lo mejor la portería no esté acompañando la defensa. Yo, bueno, ya, llámale X circunstancias, pero al final saca ese carácter de las campeonas, como decía yo, pues Francia o Dinamarca, y vemos que España se está llevando los partidos en los tramos decisivos por un gol, por la mínima, pero siempre con sacando, como le estáis comentando tanto Joseja como tú, Fran, ese carácter que solo la tienen, insisto, las selecciones campeonas, o las que están siempre luchando por los metales en los grandes campeonatos.
Sí,
y Joseja sabe que Francia nos ha dado muchas de esas, es decir, madre mía, si es que Francia no estaba bien, pero sí, otra vez nos ha eliminado Francia.
No, bueno, yo creo que, a ver, evidentemente, tanto Francia como Dinamarca, cuando hablamos de las grandes, de las que ahora mismo están un poco, que están en el candelero como favoritas, pues tienen unas plantillas muy potentes, ¿no? Tienen jugadores muy potentes, y podemos decir que Dinamarca tiene un jugador clave o dos jugadores claves como es Hansen y Landin, Francia tiene Dicamen, sobre todo, por encima de todo, Karabatis, y sin embargo, pues España es un equipo, ¿no? Tenemos jugadores importantes, como, bueno, el más importante quizás es Raúl Entre Ríos en este sentido, pero el colectivo está por encima de las individualidades, ¿no? Hay jugadores que están haciendo unos grandísimos juegos, como es el caso de Aleix, con un porcentaje espectacular, pero sobre todo yo creo que ahí está un poco la fuerza, ¿no? El colectivo, todas las rotaciones que se dan a Jordi, y bueno, pues el equipo está dándolo todo, está dando el máximo, y enfrente tiene selecciones muy muy asentadas y muy potentes, con lo cual hay que destacar también ese mérito, y lo que nos queda, pues no será fácil, tenemos dos oportunidades de conseguir metal, y esperemos que no tengamos que ir a la segunda, a ver si tenemos suerte y vamos a la primera.
Joseja, ¿cuánto hace de especial que el hecho de que mitos de nuestro balonmano, como ha sido David Arrufet, como ha sido el propio José Javier Hombrados, como ha sido Alberto Entre Ríos, como ahora Raúl Entre Ríos, hace de importante que el grupo se motive? Me explico. Hemos visto en el baloncesto esta mañana, en el Estados Unidos-España, que había un tramo donde no sé si era por Pau Gasol, no sé si era por Marc, pero ¿qué ha sacado España esa furia o esas ganas de intentar derrotar a la selección norteamericana, Estados Unidos, sin tener esa calidad? Y que entraban los tiros, pues, por fuerza, por garra. Ese balonmano que tiene España, que muchas veces, como podemos ver ahora y como lo estamos comentando, es cierto que no somos la cabeza de cartel ahora mismo y que de hecho probablemente no seamos los favoritos frente a Dinamarca. Pero ¿cuánto tiene de importante que ya Raúl Entre Ríos no va a estar?
Hombre, pues evidentemente, no sé, esto es como hoy hablábamos de con Pete Hurtado, de la importancia de Pau Gasol y de cuánto le vamos a echar de menos, pues bueno, pues hablamos de lo mismo, ¿no? De Raúl Entre Ríos, Reina Galde, Vilamorro, Gedeón, todos los que, pues, van a dejar de estar. Bueno, pues estos son los cambios generacionales, la búsqueda de nuevos talentos y de gente que está detrás esperando su oportunidad. Bueno, yo creo creo que en este sentido España trabaja bien, tiene buenos formadores, tiene buena cantera, cada vez cuesta más, porque lógicamente cada vez cuesta más, pero ahora vamos a pensar en el presente. El futuro, pues bueno, ya como quien dice, les quedará a otros. Ahora lo que deseamos es que tanto Raúl como los que se van a retirar, y lamentablemente pues todos hubiéramos deseado que Paul pues le hubiera pasado lo mismo, es decir, que hubiera podido jugar una final olímpica o que hubiera podido volver con una medalla, pues eso es lo que deseamos todos ahora mismo, ¿no? Y España, pues bueno, tiene un gran plantel, sabe jugar partidos importantes, y el hecho de que no seamos favoritos no es un problema para España. Yo creo que bueno, puede hasta venirle bien, y esa presión que la tengan los daneses.
Por intentar encontrar similitudes, ¿dónde ve la similitud de José Javier Hombrados en la selección que Rascometa, la última selección que Rascometa en unos Juegos Olímpicos como es Pekín 2008 con esta de Tokio 2020?
Bueno, nosotros desgraciadamente estuvimos en la última, que fue Londres 2012, donde perdimos en el último segundo el pase de cuartos con frente a Francia, y por un gol de Akembré en un rebote, bueno, pues...
Pisando,
sí, bueno, pero que nos hubiera dado la opción de ir a la prórroga, y bueno, pues no sé, es un poco, los juegos acaban, ya no vuelves a la selección, y bueno, pues es como... No le quitan méritos a nadie el hecho de lo que hayas trabajado y lo que has dejado en las elecciones, como hoy Paul, pues hoy se ha retirado de una forma, pues bueno, pues él quería seguir, pueden estar en la pista, se ha retirado, no ha conseguido una victoria frente a un rival muy duro como es Estados Unidos, y bueno, pero son las cosas del deporte, tampoco vamos a lamentarnos. Ahora lo más importante es, como digo, lo que nos viene ahora encima, disfrutar de los hispanos, disfrutar de ese partido que nos puede dar la primera final olímpica para el balonmano español, bueno, sobre todo para el balonmano masculino, perdón. Entonces creo que en ese sentido, bueno, pues, hay que valorarlo todo, y los que ya hemos pasado, pues pasados estamos, ¿no?
Jorge.
Bueno, habla de pasado porque la ha querido, porque ya se ha retirado, pero yo queríamos verle con 50 años, pero bueno, al final hay que respetar su decisión y ahora disfrutar a ver el balonmano desde la barrera, como se suele decir. Yo estábamos hablando, quizá a España incluso le viene bien enfrentarse como entre comillas no víctima, pero sí que a lo mejor con un papel de no tan favorito ante el combinado danés, vigente campeón olímpico y vigente campeón del mundo, que nos eliminó, como bien comentabais antes, en las semifinales del último mundial por un solo gol. Pero también hay que tener, yo tengo muy fresco también ese mundial, esa final en Barcelona, pasando por encima al combinado danés y logrando la segunda estrellita en el pecho, el segundo mundial para el equipo español. Pero bueno, yo sobre todo no sé si en un partido como ante Dinamarca, Joseja, yo creo que el llegar como entre comillas, pues bueno, vamos a intentar, ya hemos cumplido ya con el objetivo, que era pasar, llegar a cuartos de final. Ahora el momento de soñar después de esa victoria agónica ante el combinado sueco. Yo no sé si quizá a lo mejor ese momento de presión, la presión la pueden tener un poquito más los daneses, que bueno, yo creo que quizá pues llegan con esa papeleta de cierto favoritismo para revalidar título olímpico.
Bueno, no, a ver, yo creo que Dinamarca está muy confiado, muy muy en sus posibilidades, en sus fuerzas, y lo que puede volverse en contra es un poco lo que ha pasado hoy con Suecia, es decir, que lleven el marcador o que vayan por delante del marcador y que en un momento dado España le dé la vuelta, ¿no? Eso puede generar nervios y desajustes en el equipo danés, pero a priori ellos entran en un partido con mucha confianza en sus posibilidades y en lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, sí que le tienen respeto a España, como no puede ser de manera, lógicamente, pero bueno, lo que España tiene que hacer es corregir esas debilidades que se han detectado en estos últimos partidos y que, lógicamente, los daneses, como van a ver vídeos y van a analizar perfectamente el equipo español, buscarán las cosquillas, como vulgarmente hablamos, sobre todo en el tema defensivo, ¿no? Entonces, creo que la clave va a ser, pues, como no encajar esos 20 goles que hemos encajado hoy en esa primera parte, mejorar los aspectos en el aspecto defensivo, generar problemas en esa fluidez, sobre todo en la persona que dirige el ataque, marque o no marque, el que decide los pases, el que genera el juego es Mikkel Hansen, y bueno, pues al final eso es lo que tiene que preocuparse España, porque yo creo que en ataque España tiene muchas herramientas, muchas opciones, no podemos... tenemos que intentar jugar lo más cerca, o sea, buscar buscar los lanzamientos más próximos, línea 6 metros, extremos, mover el balón como lo hicimos con velocidad en el día de hoy frente a Suecia. Y ese es un poco el objetivo. Yo lo que me imagino que Jordi querrá corregir. Y ahí está un poco la clave del partido, hay que llegar apretados a los finales, a los minutos finales, pero sobre todo intentar ponernos por delante cuando más, un poco, yo creo que la fotocopia de hoy, sin dejar que Dinamarca se nos vaya demasiado, porque ellos juegan muy muy tranquilos y muy sobrados con el marcador por delante.
Nos chilló Antonio García hoy, que se rumoreaba un poquito, las malas lenguas decían que los daneses estaban encantados con encontrarse en semifinales ante la selección española. Yo no sé si eso también puede ser una arma de doble filo, porque si hay un equipo que no le viene bien normalmente a selecciones centroeuropeas o nórdicas, es el estilo español, que tan envidiado es en todo el mundo a nivel de juego, de jugadores y de técnicos. Yo creo que bueno, si España, como bien dices, que hay una grandísima pérdida, que yo creo que ha sido un punto de inflexión, un hándicap tremendo, que es perder a Vina Morros en el centro de la defensa con Gedeón Guardiola como pareja, como fiel escudero. Pero yo creo que si España, como bien dices, está apretando con el 6-0 que el 5-1, yo creo que no termina de funcionar. Y hoy lo hemos visto bajando de forma acertada, Jordi Rivera cambiando al 6-0. Yo creo que si en defensa está bien, en ataque los que marcan la inteligencia y sobre todo la forma de intentar cambiar en los momentos del partido y cambiar el juego según la necesidad del partido es España, porque como bien dice Alberto Suárez, el entrenador, no seremos los más altos ni los más fuertes, pero sí quizá los más inteligentes a la hora de jugar al balonmano.
Sí, bueno, está claro. Yo creo que hoy en día hay un nivel muy alto. Los ataques en este juego